Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Muy bien, Carlos Herrera, muy bien.
Gracias.
Musicón, qué canciones, qué baladas,
es
qué
melodías. Muy mamado.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
Correcto, gracias a la infantería que está aquí con nosotros.
Buenas noches.
¿Estáis bien? ¡Qué barbaridad!
¡Qué maravilla!
Herrera, de muy bien, te decía, ¿eh? Las melodías muy bonitas, nos has puesto la ¿cómo dice Atosa? La gallina de piel. Perfecto.
Las gallinas de piel.
Eso es.
Exactamente, sí. Pero no soy yo el invitado de hoy, ¿eh? No,
pero es alguien que conoces.
Ah, no me lo puedes creer.
Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno. Ladies and gentlemen, hoy nos va a ayudar a empezar este programa Manolo Sánchez. Entonces, ahora se supone que tenemos que preguntar por Zidane y todas estas historias, ¿no? ¿Cómo lo hacen los periodistas de deportes? O sea, va así, ¿no?
Has visto que ya de entrada te llama periodista de deportes, ¿eh?
No, ¿cómo lo hacen los periodistas de deportes? O sea, hay que preguntar por Zidane y estas cosas, ¿o cómo es?
Manolo, yo lo que me ha asustado al principio es que me fueseis a preguntar por Tosac.
¿Ah, sí?
Sí. Yo prefiero hablar de Zidane.
Podemos hablar tranquilamente de lo que quieres,
¿eh? No, yo sé lo que tú quieras.
Me está saliendo un sarpullido.
No, ¿cómo se nota que es un programa de humor?
Más vale. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Pepe Domingo, Gregorio Parra, ya sabes cuándo está tu amigo, Pepe.
Vamos con esa cuenta atrás.
Vamos,
1, 2 y 3.
¡Hola! Ahora sí.
Comienza la noche del Grupo Risa.
O algo parecido.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido
hipersensible,
la de la cadena COPE.
¡Dominó!
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Tengo frío y hambre. Perfecto. ¿Cómo está el bacalao?
La noche del Grupo Risa.
Ey.
En la técnica, alguien habrá.
Sí,
en el control central, en la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca.
Hola, Churri.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Ahí va más, Marquez, chocándose con Rossi.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
fuera,
delincuente,
David Miner, el del sabor de los tierras,
manipulador de todos,
independentista. Dirigen este espacio, bueno, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora que sí, atención. Así damos la salida oficial a nuestra aventura de madrugada.
Welcome.
Distinguido público, sean todos bienvenidos a esta madrugada de sábado. Es la versión dominical Saturday Night, como se llame, de la noche con el Grupo Risa. Además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, nuestros jueces de línea son fundamentalmente dos. En la sala de máquinas ahí está el trompetista
Luis Pilar.
Cada vez más delgado.
Ahí, señor, qué catarro. Ay,
toshe.
En la sala de máquinas grande, que todos conocen como control central, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
El único que viene a trabajar en chándal.
Ya están abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales, que fundamentalmente son tres: un correo electrónico y dos redes sociales. La primera es Twitter, @GrupoRisaCope. @GrupoRisaCope. Cuéntanos lo que haces, con quién estás.
No, yo sé lo que tú quieras.
De tu vida.
Que no lo cuente todo, hombre.
Eso es. Tenemos un correo electrónico que se llama GrupoRisa@Cope.es.
Sí.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes cuáles son las coordenadas.
Facebook.com/grupo.risa.
Facebook.com/grupo.risa.
Bueno, Manolo Sánchez, nada, pues gracias por haber estado aquí. Ya, pues,
ya lo vemos otro día. Seguir, Manolo, ya.
No está mal.
Pues teníamos muchas ganas de que vinieses, sí, pero sí, muchas. Sí, sí. Para nosotros eres nuestro capi, ya lo sabes.
Exactamente. Bueno,
fantástico. Yo os sigo, aunque son las horas son un tanto intempestivas.
¿Quién te ha engañado para venir
esos
aquí?
Esos días de insomnio, la verdad es que la hacéis muy agradable. El,
¿quién te ha
el último
para venir
aliento
aquí?
Del día.
¿Quién te ha engañado para venir aquí a estas horas?
David.
David. Pero podría haber sido cualquiera de los tres.
Un brazo.
Brazo. Vamos. Bueno, entonces que
ha sido una semana.
Sí,
uy. Manolo, primero fuimos nosotros. Esta semana ha caído en Turín Atlético Madrid 3-0. Lo de Cristiano es impresionante.
Ese tío
ha ganado el partido él solo.
Se le echa un poquito de menos, ¿verdad?
Sí.
Un poco bastante.
Sobre todo cuando le ves hacer la barbaridad que hizo el otro día.
Yo veo ahora mismo la plantilla de Madrid, el 7, y no lo veo por ningún lado. A Mariano, no le veo. ¿Dónde está Mariano? Tuvo de buenos partidos, marcó algunos goles, pero luego han desaparecido.
Es que es muy difícil sustituir a Cristiano. Y además el equipo está con muchas urgencias.
Bueno, vamos a lo importante, Manolo. Dime. Últimos vinos que has probado.
Vamos a arrancar por lo bueno.
Vamos a arrancar. Roberto Gómez, hola.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches.
Eso, buenas
Manolo.
Noches. Ahí estamos. Venga, Bobby. A ver, entrevistón.
Sí, entrevistón. Eso vinos. Es. Vamos a ver. Lo que pasa es que no tengo aquí el reloj de la cuenta atrás. Es que aquí donde lo veis, Manolo Sánchez es pues sí. Un gran amante, ojo, del buen vino. De una sí, buena señor. Copita de vino cuando estamos comiendo.
Sí.
Yo recuerdo que hay uno que te gusta mucho, que es La Consulta.
Sí.
Sí, sí. Sí. El
Don Simón.
Malbec argentino.
Emilio Moro.
También es un gran vino.
Sí, ¿sí? Estamos en un 2-3.
Ah, o sea, que tengo que contestar.
Sí. Estamos bueno, uno tú y otro yo.
Pues te diré el Capilla.
El Capilla.
Muy Capilla. Muy Cope.
De esa de los canónigos.
Bien.
Yo te digo los comerciales porque no sé más. No.
El tuyo. El Casalobos.
¡Hombre! Casalobos. Vamos.
Es que el Capilla es uno de los Casalobos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Capilla es uno de los que se hacen la bodega Casalobos. He tirado desde el principio por lo mío.
Sí.
Hace bien, hombre.
O sea, que nos has hecho trampa. Bueno, pues muy bien. Yo creo que es mejor preguntar por los vinos que por Zidane, ¿no? ¿O parecido?
No, me puedes preguntar por lo que quieras. O sea, que pregunta.
¿Tú te habrías traído a Zidane también?
Esa es una buena pregunta.
Yo creo que en la situación en la que estaba el equipo y teniendo en cuenta lo que se puede mover uno en esta altura del año, si hubiera una gran opción, por supuesto.
Pero ¿no crees que hubiese sido mejor dejarle? Pregunto, digo, porque hay mucha gente que lo pensaba. Dejamos a Solari y ya tenemos el compromiso con Zidane y que Zidane empiece a trabajar sin que el foco esté encima. Es decir, tú imagínate que Zidane sabe que va a ser el entrenador en junio, que ningún medio se entera y empieza a hacer viajes por Europa y habla con Hazard y habla con el otro, con el de la moto y va configurando la plantilla sin la presión mediática. ¿Hubiese sido mejor así, Manuel?
Hay dos cuestiones. Sí, la primera es que no me creo que se empiecen a hacer movimientos, y sobre todo si los hace en primera persona Sisu, y que no se vaya a enterar nadie. Por muy en secreto que lo quieras llevar, siempre hay alguien que por interés que acaba filtrando algo a la prensa. Y luego hay otra cuestión que yo creo que también el club lo ha barajado, y es que de aquí a que se acabe oficialmente la temporada quedan 3 meses.
Y está alto el pescado vendido.
Y esos 3 meses pueden ser muy, muy, muy complicados. Si anticipas la llegada de Zidane, esa venta de ilusión también la anticipas. Y suavizas, de cierto modo, los 3 meses que tiene Madrid hasta que se vaya a vacaciones.
Vale, y si de aquí a 3 meses sigue siendo, Dios no lo quiera, porque ya sabes que yo tengo una simpatía por el Madrid brutal.
Sí.
Pero si sigue siendo un desastre, ¿cómo queda Zidane?
Es un riesgo, Es un riesgo porque lo que todo el mundo espera es que, a más bien corto plazo, la llegada de Zidane provoque cambios en el equipo. Y que normalmente todos los entrenadores cuando llegan acaban moviendo lo suficiente el vestuario como para que esto ocurra. El problema es, si no ocurriera, de aquí a verano, pues no dejamos de tener un problema.
Bueno, pero también tiene la ventaja de que sabes cómo va a funcionar la banda a partir de septiembre, ¿no? Y que estos meses, bueno, cuando ya todo el mundo prácticamente ha entregado la cuchara porque ya está todo el pescado vendido, pero por lo menos sabes cómo van sonando los músicos, ¿no? Cómo suena la batería, cómo suenan las guitarras, y vas estos meses probando cosas, ¿no? ¿O no?
Pero vivimos en un mundo donde el respaldo o el crédito es tan efímero que te lo puedes liquidar en dos ratos malos. Entonces, por supuesto que Zidane ahora mismo tiene todo el crédito del mundo, y es un crédito que desde hoy o desde el primer partido que vaya a jugar el equipo lo va a poner en juego.
Pues qué razón tiene, vamos.
Hombre,
Sánchez, muy buenas
si
noches
que
a todos.
No,
si es que es verdad, si es que vamos, tanto que se decía de Mourinho, Manolo, tanto que se decía de Zidane, si es que al final... Yo, como sé tanto de fútbol, sí. Yo digo, a ver, cojo el folio y digo, vamos a ver, en los últimos años, ¿con quién hemos ganado Copas de Europa? ¿Con este? A mí lo que me importa son las Copas de Europa. Lo dijo Zidane el otro día en la presentación. No, es que en la última temporada nos eliminaron de la Copa del Rey, el Leganés, luego ocurrió que pues en Liga terminamos muy, muy mal. Pero es que era el hombre. Claro, ahora... Yo, sinceramente, voy a hablar con Pepe Domingo Castaño porque a mí las ganas que me entran de empezar a sacar la motosierra Steel...
No, tampoco está tanto.
No, porque, por ejemplo, el gol del otro día... Yo, sinceramente, lo habréis comentado... Yo estaba en el palco. El gol que le meten a Courtois hace unos 10 días ya, por alto, en una falta, desde el quinto pino, es que no es aceptable para un guardameta en Madrid. No es una acción fortuita, es un tiro largo y tú mides 4,5 metros, Manolo. O sea, yo la pregunta que te hago es, tú como defensa, tener un portero que te dé seguridad, ¿qué significa para la línea defensiva y para el equipo?
Hablando de la jugada de ese gol, te lo digo por lo que implica. Lo que hace Courtois cuando sí. va a sacar la falta es adelanta dos pasos para dominar el área. Esos dos pasos que adelanta son los que luego le pasa el balón por encima. ¿Se puede considerar que es más defendible ese gol? Puede que sí, pero yo como defensa quiero a Courtois. Quiero a un portero que en todas las jugadas de dos pasos adelante para dominar área y solucionarnos a los defensas el sacar el balón. Portero, en este caso además es un portero alto, imagínate en salto y subiendo los brazos hasta donde llega. Uh-huh. Hay muchos porteros que teniendo esa posibilidad de solucionar al defensa la jugada saliendo él, no lo hacen.
Voy a insistir, bueno, perdóname, porque es que
bien
yo...
Explicado,
yo
qué bien explicado, yo, un parto aprovechado, sí señor.
Es que yo cuando era chaval era portero. Vamos a ver.
De discoteca.
Entonces, pero si juegan, por ejemplo, los cuatro habituales, una línea de cuatro defensiva, ¿no? Yo qué sé, Carvajal, Varane, Ramos y Reguilón. Bueno, ya Marcelo no, pero vamos a ver qué pasa con Zidane. Y juega, por ejemplo, Keylor de portero, la comunicación que hay entre los cinco, pues igual puede ser más fluida. Además, con un portero que estaba haciéndolo bien, como Keylor Navas, bueno, que por cualidades Courtois te dé seguridad con la altura que tiene, etcétera, etcétera. ¿No prefieres lo primero?
No, la comunicación en la portería con respecto a las defensas no reside en el buen rollete que se pueda tener entre compañeros, que también. Lo que reside es en que cuando tú le necesitas, él esté. Y por supuesto, él lo que requiere de nosotros, que casi todos los porteros lo piden, es que no les chuten. O sea, es curioso, los porteros no quieren que les chuten. Pero los defensas lo que sí que queremos es que cuando requieres del portero, el portero esté. ¿Y dónde le necesitas? Donde él se la juega. Un portero bajo palos, cuyo movimiento de acción sean 2 metros a derecha, 2 metros a izquierda, nunca va a tener la culpa de nada.
Ten cuidado, Florentino, que estás hablando con tu sucesor, ¿eh?
Pero no te solventa ninguna jugada conflictiva. Entonces yo quiero porteros que se la jueguen. Que fallan, da igual, que sigan intentándolo, porque a lo largo de un año te fallan 2-3 veces, pero te sacan 200 de apuros.
Yo estoy de acuerdo con Manolo. Han sido muchos años. Pero lo que más me ha amado de todo esto ha sido, Manolo, cómo se ha querido promocionar a Hugo Sánchez,
bueno,
para estos últimos 3 meses. O sea, es que, o sea, hemos jugado con él, o sea, sabemos cómo es, que es un tío ganador y tal, pues,
bueno,
pero, o sea, que Hugo Sánchez quiera ser entrenador de Madrid 3 meses, que monte la que ha montado desde México, etcétera, etcétera, no es como infravalorarse un poco. O sea, no sé.
Bueno, yo lo que haría sería, ¿conocéis al personaje?
Sí.
Porque Hugo es un encanto de tío, es como rematador, es de lo más grande que yo he visto.
Como rematador.
Rematador. Pero él tiene cuando pone la prueba a un sitio, sí, le da igual.
Tía,
le da igual. Y entonces él, yo creo que la gran ilusión de su vida es ser entrenador en Madrid. Y él cada vez que hay un hueco, pues él tira la caña.
Oye, claro. Oye, Manolo, ¿cuánta pasta te tenemos que dejar para que sucedas a Florentino?
Siguiente, ¿sabes? Siguiente.
Tenemos aquí los billetes con goma.
Siguiente pregunta.
No, es que siempre hemos hecho la coña de presidente.
Oye, Manolo, conocemos a un Manolo Sanchís que es amante de buen vino. ¿Qué más hobbies tienes? Estamos aquí hablando de fútbol, siempre fútbol, Madrid, pero
sí. ¿Cuál es? Si no hubieras jugado al fútbol, ¿hubieras sido qué?
Si no hubiese jugado al fútbol, no tengo ni idea. Mis estudios empezaron con un intento infructuoso con Teleco, con Ingeniería de Telecomunicaciones, y luego acabé haciendo empresariales. Imagino que hubiese hecho algo alrededor de mi carrera. Ya sabéis que en España... no es fácil encontrar trabajo, ni siquiera con mucha formación. En cuanto a hobbies, sí, tengo bastantes más. Hobbies, hay algunos que son medianamente conocidos. Confesables todos, pero conocidos a lo mejor menos. Que como es la ópera, que es uno de mis grandes pasiones.
¿Te gusta la ópera,
Sí. Y luego me encanta la caza, me encanta el campo, me encanta todo el proceso natural que se vive rodeado de encinas y de bellotas, y es una de mis grandes pasiones.
Ahí estamos, sí, señor.
Sí, señor. Hombre, un buen jamón. Eso es. Bellotas, muy bueno. Sí.
Bueno, grande. Pues no sé qué, cómo tendrás el cuerpo después de toda esta brigada anticaza que ha salido estos días, ¿no?
La verdad es que no me preocupa en absoluto. No veo. Me preocupa la coherencia, y cuando veo que la crítica está basada en la incoherencia, pues me da igual. No conozco mayores protectores del mundo natural que los cazadores. Hay cazadores que son unos gualtrapas y unos impresentables, seguro, sin duda, pero dime un sitio donde no los haya.
Hombre, como hay periodistas buenos, periodistas malos, médicos buenos, médicos malos, ¿no?
Exacto, pero en el mundo de los cazadores son los más interesados en que el hábitat del mundo natural se mantenga lo más parecido a lo que es. Y de hecho, en muchos sitios, los que hayan tenido la posibilidad de visitar el cono sur africano, allí donde no hay caza, el mundo como nosotros conocemos o creemos que es el mundo natural africano desaparece.
Es lo que se llama el equilibrio, ¿no?, de las especies, ¿no?
Sí, pero el equilibrio hoy en día, con la presión de la civilización, necesita financiación. Y alguien tiene que financiar que el medio natural se mantenga, porque si no la civilización lo invade. Y yo creo que la forma más natural de mantenerlo es a través nuestro, ¿no?, de los cazadores.
Bueno, Emilio, a ver, Butraño, ¿cuándo os conocéis, Manolo? ¿Cómo se forma Dios para los jóvenes la Quinta del Buitre?
¿Lo dices tú o lo digo yo?
Dilo tú, Emilio.
Bueno,
cuéntalo del coche.
Estamos en una bolera.
Cuéntalo del coche, lo del 127. Cuéntalo. Mejor lo cuento yo, ¿no?
Sí, mejor. Sí, sí, porque Emilio puede decir cualquier barbaridad. O sea,
Emilio solo responde a Mónica Marchanti.
Exacto. Él y, vamos a ver, Emilio y yo nos llevamos 2 años, aunque parezca que él es mucho mayor que yo, solo es 2 años mayor que yo.
Qué mamón.
Y vivíamos, nuestros padres vivían en la misma calle, en la calle Narváez, ¿sí? Y cuando empezamos a compartir equipo, él tenía coche y yo todavía no tenía coche. Y entonces, los primeros meses, él me metía en su coche. Y era un 127 destartalado. Creo que no sé cómo aquello podía funcionar. Y luego tenía una mala costumbre, y es salir siempre con el tiempo pegado al culete. Entonces, y teníamos que estar a lo mejor en el Bernabéu para la concentración a las 5 de la tarde, y salíamos a las 5 menos 12 de la calle Narváez para llegar a la concentración. No te imaginas lo que era Emerson Fittipaldi a manos de un 127. Yo iba acojonado. Pero luego sacarse los nervios era complicado.
Ahora, luego, hay que tener templanza y sosiego y diplomacia para hacer el papel que desempeña Emilio ahora mismo, ¿no? En las ruedas de prensa, después de los partidos con Mónica Marchante, etcétera, ¿eh?
Yo creo que
eso tiene mérito.
Emilio es de las mejores imágenes que puede proponer el club como imagen institucional. Él tiene una grandísima preparación, es un tipo con un saber estar tremendo, y luego dentro del madridismo es alguien reconocido y reconocible. A mí me gusta mucho más la función que hace, que creo que es la principal suya, de embajador de la marca Madrid. Ajá. Embajador, luego tiene la dirección de la escuela. O sea, él está relacionado con aspectos que creo que le dan muchísimo prestigio al Madrid. Uh-huh. Prestigio que Emilio, por supuesto, recibió de sus años sí. participando en la casa. A mí verle tan cerca del tema deportivo no es algo que me cuadre con él, pero bueno, él... a lo mejor lo tiene también dentro de sus funciones.
Pero tú, por ejemplo, ¿no te atreverías a hacer a presentar, como hizo Emilio, las galas aquellas de las insignias de socios? En serio, yo no sé si tú estarías preparado para esto, que es un día que Emilio estaba presentando la gala y ahí le falta un papel. Lo comentaba Paco hace años en Tiempo de Juego, pero está cachondísimo, está muy bien.
Hace 60 años, en España, todo empezaba a ir sobre ruedas y Seat sacó su segundo modelo, 600D. Al mismo tiempo, en otro continente, el que para siempre sería el rey del rock, grabó su primer disco titulado Elvis Presley.
De musiquilla y todo. Sí, se lo curra. Curra, pero se le ha perdido un papel, ya verás.
Hace 50 años, nacieron en España 697.697 niños, récord absoluto de la época. Pelotón. Y mientras tanto... nuestra selección nacional de fútbol ganó la Eurocopa.
¿Y dónde tengo el papel?
El directo. Esto es el directo. Aparecerá. Es sorprendente.
Hemos ido hablando de cualquier cosa. Dice, pues me he olvidado y ya está.
Sorprendente.
Sorprendente. Bueno, está diciendo que es sorprendente.
Sorprendente. Tenemos anécdotas para nuestros nietos. Y así llegamos a este día de hoy en el que repasamos.
Hemos pegado ahí un pequeño salto del 64, porque los tres folios que había por el medio, no sé dónde se me han quedado.
Tú no te ves presentando la gala hasta las insignias.
Pobre Emilio.
No mirasteis si ese día debajo de la mesa del atril donde estaba Emilio dando su discurso estaba Mitchell y lo había quitado.
¿Por qué lo dices? Le hacía Mitchell muchas pirulas a Emilio.
Esa era la menor que hacía.
¿Sí? ¿Hay alguna que
era
sea,
muy travieso, Mitchell.
¿Alguna que sea contable?
Mitchell es un cachondo, pero desde el primer minuto del día hasta el último. Y luego la relación tan íntima y tan estrecha y de cariño que,
García os llamaba
que tenía
las
con el buitre, le hacía llegar a sitios donde el buitre le dejaba, pero era complicado dejarle.
Pues nada, Emilio, nosotros a cuenta de esto de la gala de los socios ya hacíamos nuestra propia parodia, a ver si sí, tira una. Sí, sí, a ver.
En 1940, Franco se hizo un selfie con su iPhone que subió a Instagram, justo un año antes de que la democracia llegara a nuestro país. En 1964, Carmen Sevilla mandó un WhatsApp a Charlton Heston justo cuando el número de censados en Cuenca ascendió a los 2,5 millones de habitantes. En 1968, Maciel representó a España en el Festival de Eurovisión ganando con su mítica canción... Aparecerá, ¿eh? Es el directo. Es sorprendente. Con su mítica canción. Y así Cristiano Ronaldo ganó esta semana el premio de la gala de marca justo cuando iba a ser encarcelada Isabel Pantoja.
Perfecto. Oye, ya está muy bien.
Oye, yo no me había enterado de lo de Emilio, ¿eh?
Sí, sí, ¿No habías visto esto?
No.
¿Cómo es, Fernando?
Era la gala de las entregas, de la entrega de insignias a los socios veteranos del Madrid que se hacía cada año. Lo que pasa es que ha dejado de hacerlo. Yo creo que debería retomar esa sana costumbre.
Yo es que creo que no va a poderse superar, entonces.
¿No?
¿Para qué volver?
¿Tú crees que Gareth Bale se ha enterado que ha fichado Zidane por el...?
No sé, si ponen el este en el campo de golf, me imagino que sí.
Debería recibir, Manolo, tú como capitán, y hasta donde puedas llegar. No sé, porque da la sensación de que Gareth Bale está más pendiente de otros deportes que,
igual no, pero...
que del suyo. Es decir, una cosa es que tú seas futbolista del Real Madrid y que cuando se anuncia lo de Zidane, tú estés subiendo a redes sociales vídeos de golf. O sea, eso, ¿cómo respiras de chaval?
Yo, es el... esta tipología de jugador existe, ¿no? Es Gareth Bale el que la ha creado. Uh-huh. Son jugadores que son un tanto frustrantes para todo su entorno. Cuando le ves jugar, es tan bueno.
Es muy bueno.
Tiene características de juego tan decisivas a la hora de ganar un partido o de convertirse un poco en el punto de referencia del equipo, que cuando le ves que no está en ese entorno de juego, dices, pero bueno, pero ¿por qué? Y está en él.
Pero tú lo habrás conocido también en tu época, ¿no? Habrás convivido con futbolistas que como que viven en su mundo, como que no hay nada fuera, como un poco...
No tan radicales como sí. El caso de Gareth Bale, pero, por ejemplo, siempre se ha hablado de en dos deportes distintos, dos jugadores que han tenido cierta similitud, ¿no? Cierto paralelismo. En tenis, Fernando Verdasco y Rafa Nadal, y en fútbol, Raúl y Guti. Guti era un talentazo enorme, brutal, jugando al fútbol, pero si revisamos un poco la historia del club, yo creo que la historia que ha hecho Raúl ha sido más importante que la que hizo Guti, posiblemente con unas condiciones para este deporte no tan buenas. Y Fernando Verdasco, todo el mundo dice que es un talentazo enorme para jugar al tenis. Ajá. Y yo creo que su historia en el tenis tampoco será comparable a la de Rafa. Posiblemente Rafa con menos cualidades de tenísticas técnicas. Aunque en ambos casos existe una similitud en por qué. Uh-huh. Y es que lo que tienen encima de los hombros Rafa y Raúl está muy bien amueblado.
Oye, una cosa que si no te lo digo ahora se me va a olvidar, me llama Manolo. 25 años desde la bronca de Benito Floro.
Ay, es muy bueno.
En Lleida. ¿Qué nos puedes contar 25 años después? ¿Qué se puede contar?
que se pueda contar, sí. Date cuenta que todo lo que no se podía contar lo conocéis porque sí. Fue lo que se robó. De un momento íntimo de un vestuario. Uh-huh. En el que yo creo que es la más fiel imagen a que cuando sacas de contexto algo. Uh-huh. Lo puedes desvirtuar totalmente. Aquello fue un intento del entrenador de hacer reaccionar a sus jugadores aludiendo a lo... Yo creo que a lo más irreverente que podía, ¿no? Era tan dura la charla que tú, que estás acostumbrado a recibir las charlas de ese señor durante los últimos 8 meses, te impacta. Claro, me la sacas de contexto y la pones en horario infantil y hoy en día estaríamos en la cárcel todos por cómplices o por haberla dicho. Ajá. Pero bueno, fue una anécdota. Ya te digo que en ese momento yo hay veces que vuestra profesión, porque si yo soy un periodista deportivo, vosotros sois unos periodistas del humor. Bueno, hay veces que habría que tener cuidado con qué cosas sacamos de contexto por el daño colateral, ¿no?
Uh-huh. Pero Benito Floro, ¿utilizaba ese tipo de lenguaje cada vez que quería arengaros o era mucho más formal y aquello fue un punto de inflexión? Algo que vosotros decíais, pero bueno, ¿de dónde se ha caído este? ¿Qué tipo de lenguaje?
No, Benito tenía sus momentos de carácter, de mucho carácter, uh-huh. pero es un tipo súper educado. Lo que pasa que yo creo que en aquel partido en particular le habíamos hecho entrar en tal crisis... Uh-huh. Que aludió a lo que no había aludido nunca y que imagino que nunca después en su vida volvió a aludir, que era a mezclar en una charla pues, temas religiosos y...
No, sí, bueno, exactamente. Claro, es que además igual os han caído broncas peores y no nos hemos enterado.
Hemos tenido broncas de todo tipo. Yo en 18 años en el primer equipo, os podéis imaginar que no todos los días han sido felices y correcto. Los que no lo eran, pues hay alguien que tenía la obligación de recordarnos que lo estábamos haciendo mal. Y charlas, broncas y momentos duros y áridos, muchos.
¿Y por qué la relación con la prensa los ha convertido en tan impersonal? En el sentido de que ahora pues bajando los jugadores con el autobús, con sus auriculares, etcétera, tienes que te pone el club, el tío que comparece en la rueda de prensa. ¿No era mejor lo de antes?
Mira, he venido al estudio con... me acuerdo que mi última etapa de jugador, en donde venían todos los nuevos, estoy hablando de la etapa de Roberto Carlos, de Peña Mijatovic, de Davor Šuker, de Fernando Redondo, tal. Todos venían con sus Ferrari. Tal. Sí. Yo seguía viniendo con mi M3 blanco, ese que me había comprado en el 89 y que me encantaba, hasta tal punto de que lo mantengo y ajá, de vez en cuando le doy un paseíto. Entonces, como de aquí a mi casa estoy cerca, me lo he traído hoy de paseo. Está en el parking de los estudios aparcado. Y venía con un amigo y se ha fijado en el reposabrazos y lo que había era el huequecito para meter las cintas de cassette.
¡Qué grande, qué grande! Favor, este me siento vintage. Totalmente identificado, Manolo. Sí, sí.
Claro, el hueco para meter las cintas de cassette, delante un hueco para dejar ese sí, sí, teléfono móvil que no era móvil, es verdad. Era de maletín.
A mí me pasa lo mismo que tú. Tengo un Golf con 800,000 kilómetros. Vale. Y me va perfecto.
Y es parte de tu vida. Yo no me pienso... Sí. Mira que me han hecho ofertas por ese coche porque era un poquito especial por los pasos de rueda, el alerón y tal. Y me han hecho ofertas. Cada vez que lo llevo al taller me hacen ofertas. Y no, ese coche me sigue produciendo mucho placer darle vueltas.
Bueno, pero me refiero con el trato por la prensa. Claro, tú cuando jugabas no te habrías hecho una entrevista a ti mismo, no, como Ramos a través de Twitter.
Es que cuando me dices eso de que hoy en día se bajan con los cascos y tal, sí, me acuerdo inmediatamente que nosotros en nuestra época lo que teníamos era el Walkman.
Ah, el Walkman, claro.
Teníamos los Walkman y no había teléfonos móviles, no había redes sociales. Entonces era, por obligación, mucho más cercana la relación entre jugadores. Hoy en día, no entre jugadores, entre familias, puedes vivir rodeado de tu familia sin hablar con ellos.
Pero vosotros en vuestra época teníais amiguetes, periodistas.
No, eso ¿no? Es complicado.
¿Es complicado?
Es complicado.
No hablo de García, ¿eh?
Bueno, la relación con García fue muy compleja. Pero incluso la relación de lo que se podría llamar amistad con un periodista del ramo, pues era muy complicado. Y lo sigo viendo muy complicado.
Oye, Manolo, un test muy rápido.
Venga.
Recordando tu época de futbolista, ¿el campo más difícil?
San Siro o Giuseppe Meazza, porque era
Giuseppe
Meazza. ¿Y en España?
En España el más difícil, Nou Camp.
Nou Camp. ¿Rival más complicado? Hablo de marcaje, hablo de futbolista que lo tenías al otro lado, es decir,
el
contrario.
¿Rival, pero como equipo o como jugador individual?
Como jugador individual.
Sin duda Maradona y Van Basten.
Maradona y Marco Van Basten.
Sí.
¿Un compañero en el Real Madrid? Dos.
El compañero que he tenido más cercano, los dos compañeros que he tenido más cercano durante mi etapa han sido Emilio y Chucho Solana.
Hombre, grande Chucho.
¿Y un compañero o dos de selección nacional?
Quique Sánchez Flores. Uh-huh. Con el que además teníamos una relación muy especial que tampoco viene a cuento porque a estas horas todavía hay niños, entonces tampoco lo puedo contar. Y otro, pues, Andoni Zubizarreta.
Andoni Zubizarreta, muy buena.
Y una última, un entrenador.
Un entrenador...
¿Qué te marcó, del que aprendiste?
Es que yo no lo llamo entrenador, lo llamo personaje. Yo creo que no ha habido un personaje, ni lo habrá en el mundo del fútbol, que sea comparable. Los habrá habido más goleadores, más técnicos, más altos, más fuertes, más guapos, pero como personaje, como Alfredo Di Stéfano, no ha habido nadie. Nadie. Y los dos mejores entrenadores que he tenido, o de los que más he aprendido en mi etapa de jugador, han sido Jorge Valdano y Fabio
Muchas
Campeón.
Gracias. ¡Hombre, don Fabio!
Sí, es verdad. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches, Manolo, tío más grande.
Además, estamos
Te voy a regalar una tarta de chocolate.
Estamos los dos de los que más aprendió. Eso ya sabes que defendemos estilos semejantes.
Y entonces, yo quiero preguntarles a Manolo, ¿qué aprendiste de mí?
Hay dos maneras de proponer la vida en el vestuario. Una es una forma abierta y de conciliación, y la otra es de exigencia y de posiblemente relaciones llevadas al último grado. Uh-huh. Esta, para cualquiera de las dos formas, hace falta ser muy bueno para plantearla y mantenerla en un vestuario como el Madrid. El primer ejemplo fue Jorge, en el segundo de esa relación un tanto más exigente y dura, uh-huh, fue Fabio.
Es que además es curioso que defiendas los dos estilos al mismo tiempo, ¿no? Como soy de los rusos y de los americanos a la vez, ¿no?
Es que yo, si algún día hubiese tenido la idea de ser entrenador, hubiese aplicado en mi estilo cosas que aprendí de uno y cosas que aprendí del otro.
Pero, ¿y como comentarista? ¿Qué tal te va? ¿Aguantas a la Poli Rincón? ¿Aguantas a Manolo Lama?
Vamos a ver, Poli es una auténtica bestia mediática. Yo no sé si vosotros consideráis lo mismo.
Es una bestia
mediática. Pero es una bestia mediática. Es un tío que de forma natural te saca una sonrisa. Yo no entiendo cómo los Oscar no dan todos los años el Oscar a la mejor película a una comedia. Si es lo más difícil del mundo, hacerte reír.
Qué barbaridad. Lo que pasa es que, claro, en tus primeros momentos en tiempo de juego, claro, pasan cosas como esta. A ver si la podemos escuchar.
Uno de los defectos del Real Madrid, cuando se ven las estadísticas, es que suele correr menos que los rivales siempre. Hoy me estaban diciendo ahora 5 kilómetros menos que el rival está corriendo.
Pero es que muchas veces los grandes equipos corren menos, pero luego tienen más posesión.
Yo creo que hay que correr siempre.
No, hay que correr, pero hay que correr bien. O sea, yo creo en la calidad de la correr del...
De la carrera.
Estaba menos mal.
Estaba pensando en los toros.
Punto, de la carrera.
Madre mía.
Casi.
Pero...
Casi.
Coño, no recordaba haber sido tan rápido. Porque ¿no? Estuvo la palabra estuvo en la puntita de la lengua, pero no salió.
La puntita.
Menos mal, porque se hubiese quedado para el recuerdo.
Hablabas del Poli, pero cuando hablas así a tal velocidad es imposible meter dos palabras de canto.
¿Y convivir entonces en la cabina de transmisión con Manolo Lama?
Eso sí que es una enseñanza. Manolo es una auténtica bestia. Primero porque cuando le estás con él, ves todo lo que ocurre en su entorno, ves la agilidad mental que tiene para hacer el seguimiento profesional, o sea, lo que es el comentario profesional de un partido.
¿Cómo está el bacalao?
Perfecto. Luego ves el lo rápido de reacción. Uh-huh. O sea, no hay nadie que le trinque. Si tú le intentas sacar los colores,
siempre gana él.
Luego, lo rápido que asimila los jugadores, los cambios, tiene una buena percepción de lo que ocurre en el terreno de juego, que eso tampoco es habitual. Yo aprendo muchísimo de Manolo.
Qué bueno. Oye, y yo voy a abrir un pequeño paréntesis, no sé cómo andamos de tiempo. Pero...
¿Cuánto queda, José Francisco? No tengo ni idea, pues no tengo ni hora.
Son casi 43.
Vale. Perfecto.
Manolo, yo, como ya estamos terminando, lo que quiero es que des un consejo. Además, porque tú dominas un arte que hay, que tienen muchos españoles y que tienen muchos camareros y barmans, que es tirar una caña.
Sí,
o sea, hay muchos que están escuchando ahora mismo, que están trabajando o han empezado a trabajar en un bar. Por favor, escuchar, porque es muy importante un pequeño detalle cuando tiréis una caña. A un
esta
cliente.
Es la parte seria.
Esta es la parte seria del programa. Manolo, adelante.
Para mí es muy serio tirar una caña.
Pues por eso te lo pregunto, para mí también.
Para tirar la caña, lo primero que hay que hacer es dejar.
Momento. Hablamos de tomar una cerveza, no de ligar. ¿Vale?
Sí, claro, sí. Claro.
¿Para tirar una caña?
Tirar una caña de cerveza. Lo primero que hay que hacer es ese primer líquido que sale del grifo, hay que dejarlo caer, porque normalmente suele estar un poco contaminado de presión de la caña anterior. Entonces, cuando ya cae nítido, llenas el vaso. Cuando lo llenas hasta más o menos 4/5 de la caña, paras. Casi todos los buenos grifos de cerveza, por no decir todos, tienen la selección de líquido, la selección de presión. Entonces, toda esa espuma que has podido hacer que cayendo solo el líquido en base de la caña es mala. Lo que tienes que hacer es luego echar presión. Esa presión es mucho más densa y expulsa hacia arriba la presión mala, la que has hecho al principio. Y una vez que la tienes la presión buena por arriba... escurres la caña y la tienes para servir.
¡Bravo!
Cualquier caña.
Ahí está.
Así no sienta mal la cerveza.
Es la radio, servicio público, para todos los que nos habéis escuchado poner en práctica estas enseñanzas de Manolo Sanchi. Muchas gracias, Manolo, por haber venido por aquí.
Gracias a vosotros.
Si te aburre otro día, ya sabes dónde estamos y a qué hora.
Vale, muy bien.
Ahí estamos, ¿eh?
Gracias, Manolo. Abrazate.
Grande donde los haya, Manolo Sanchi, que nos ha ayudado a comenzar este viaje, esta travesía, hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a la noche del Grupo Risa. ¡Sonido Cope! And what's your light?
es la semana de la revolución en el banquillo del Real Madrid, el retorno del renacido Zinedine Zidane. El gran Manolo Sánchez que se ha dado un voltio por aquí, pero habrá que hacer alguna cosilla que otra más. Tenemos de tiempo hasta las 6, así que poquito a poco, después de esto.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.